Vamos a hacer un repaso de lo que vimos el lunes pasado y de cómo estamos respondiendo a los planteos que hemos hecho y los propósitos que hemos tomado. Un propósito clarísimo es no gritar, pero en algo muy concreto. Siempre los propósitos deben ser pequeños y clarísimos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después se amplíe en forma espontánea. Entonces, el propósito que nos hemos hecho, uno de los tres propósitos, es no gritar cuando vamos a comer. En vez de decir, ¡a comer! Te dije que vengas. Tranquilo, uno va a la habitación o se acerca, pero lo dice en forma muy tranquila. Y eso hace crear un ambiente, porque a veces nuestra histeria, nuestra locura, tantas cosas que tenemos que hacer y que no podemos manejar, hace que nos descarguemos en los demás. Entonces, ¿cómo va este propósito de no gritar cuando vamos a comer, cuando vamos a llamar a que vengan a comer? Otro tema que hemos conversado y vamos a seguir charlando porque es esencial para la armonía en la familia, es el no reprochar o reprochar menos. Uno empieza reprochando menos, ¿no es cierto? Y si uno realmente se lo propone y tiene los elementos pedagógicos y psicológicos que están en uno, pero que uno va trabajando, en pocos años, para que vean lo realista que hay que ser, en pocos años podemos transformar una familia de paranoicos en una familia armónica. Y yo se los digo y ya van a ver. El tema es ir proponiéndose pequeñas cosas. Hemos reprochado al menos una vez menos por día, donde estamos por decir, ¿quién puso esto acá? No decirlo y tranquilo, uno va y lo cambia. Este es tema para un programa completo. Y el otro propósito, también lento, es antes de hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos, y de decirles algo de golpe, mirá, esto no puede ser así por tal y tal cosa, el traerlos a nuestro terreno para ya ganar la mitad de la discusión, que ojalá no sea discusión, sino diálogo. Ese es el punto. También es tema para un programa. Si yo cuando quiero que algo cambie, si me siento o espero el momento y lo digo bien, ya gané la mitad del diálogo, la mitad de la batalla. Bien, siempre vamos a ir repasando cómo vamos avanzando, ¿no? Cada uno lo va evaluando si tiene pequeños gestos en esta línea. Hoy vamos a tratar el tema sanar el dolor. ¿Sí? La vida es muy difícil. La vida nos trae muchas heridas que traemos desde que nuestra mamá estaba embarazada de nosotros. De muy pequeños hay muchas heridas que no nos han tenido en cuenta. Muchas bullying en la escuela, bullying en el barrio, quién sabe cuántas cosas. Y al no poder elaborarlo correctamente y decir, bueno, esto me pasó, esto fue duro, pero ahora con trabajo interior, con propósitos de ir superándolo, no tapándolo, sino pensándolo, hasta elaborándolo con nuestra pareja, ¿no es cierto? Eso, pero es maravilloso si uno lo puede elaborar con la pareja, decir, mira, estoy nerviosa porque esto me recuerda, me trae la situación con mi papá. Es impresionante cómo eso ayuda a que el otro no se entienda y uno lo va elaborando, ¿no? Entonces, hoy también nos duelen muchas cosas, cosas que Dios ha permitido y que no sabemos por qué y que nos duele, por qué mi hijo está en esto, por qué mi hija me responde así. Si Yo quisiera que me quiera y resulta que por ahí sí te quiere mucho, pero no lo sabe expresar y está en medio de una sociedad agresiva. ¿Cómo me duele esto de mi esposo, de mi esposa? Entonces, hoy yo les invito a que comenten con la radio. Yo después voy a escuchar el programa y quiero escuchar lo que ustedes dicen. De llamar o mandar, no sé cómo es el sistema en Radio María, qué sistemas tiene, ¿no? Decir, ¿qué dolor yo tengo? ¿Qué dolor tengo que tanto daño me hace y que no puedo superar? Yo quisiera que aquellos que deseen puedan expresar ese dolor, esa impotencia, eso que nos cuesta tanto manejar en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Este programa se llama Me encanta la familia. Hemos hablado de la armonía familiar. Es imposible tener armonía familiar si yo no elaboro mis problemas, si yo los tapo. Es imposible tener armonía familiar si yo sé que estoy replicando mis problemas en el otro y no lo puedo manejar, pero sé que el otro no tiene nada que ver con ese problema mío. ¿Cuántas veces pasa? ¿Y qué injustos somos cuando culpamos al otro en forma velada porque el otro se mandó una macana? Entonces aprovechamos y nos descargamos con el otro, le hacemos sentir culpable, agrandamos la problemática porque el otro se va a querer defender, porque no es tan grave lo que hizo, porque tiene derecho a equivocarse. Pero está recibiendo las piedras que yo le tiro porque no le he perdonado a mi papá las cosas que me hizo. Porque no perdono lo que me está haciendo mi jefe. Y me las estoy cobrando con mi esposo, me las estoy cobrando con mi esposa. Y manipulo. ¿Por qué? Porque soy incapaz de admitir mi problema y de intentar superarlo. Por eso es que yo quiero hoy escuchar el dolor. Si yo sé aceptar ese dolor, si sé lo que me está pasando. Y lo puedo expresar hoy en la radio, pero ojalá también lo pueda expresar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Mira, discúlpame, ¿sabes por qué te grité recién? Estoy muy nerviosa, estoy muy nervioso. Por tal razón, en el trabajo me trataron mal, no me reconocen. Eso, pero es impresionante la dignidad que te da y la dignidad que le da al que te está escuchando. No hay nada más lindo que poder expresar lo más profundo de nuestra alma y no hay nada más triste que guardárselo y culpar al otro que no tiene nada que ver con nuestro dolor. Sí tiene que ver en el sentido del amor, de acompañarte. Pero si vos no le dejas acompañarte, si vos no le abrís tu corazón y le decís lo que te pasa, entonces, ¿qué armonía estamos construyendo en la familia? ¿Qué estamos generando de armonía y de paz? Y quiero que sepas una cosa, yo sé que hay dos cosas que sé que los oyentes, las oyentes sienten. Una, ¿cómo quisiera que mi esposo o que mi esposa esté escuchando esto? Es absolutamente normal, uno va a la iglesia y uno va solo y quisiera que el esposo o la esposa escuche lo que está diciendo el padre, por ejemplo. Y la otra es, bueno, vamos a ver primero esta, ¿no? Eso es muy normal. Y hay una cosa que se me ocurrió, porque más de una vez sería bueno quizás que tu esposo o tu esposa escuche esto, y lo quiero decir para ayudar a esa comprensión. Por ahí decir en algún momento, mira, hoy escuché un programa, esto está en el podcast, es insólito porque uno no está promocionando nada, sino tratando de ayudar a la armonía, por supuesto, y quisiera que lo escuchemos juntos esto. Por ejemplo, si es que te sirve, si es que quisieras compartirlo, ¿no? Bueno, y el otro punto es si yo hubiera sabido esto antes. ¿Sí? Los santos, querida amiga, querido amigo, los santos no tuvieron un esposo, una esposa perfectos en absoluto, sino se hicieron santos en medio de los problemas. Y desde el día en que Dios se le manifiesta algo para liberarse, ahí está el camino de liberación. Es desde ahora que Dios te lo está dando. Entonces, disfrutar de todo lo que podamos crecer a través de estos temas que vamos tratando.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Between my arms,
Buenas tardes. Quería hacer un aporte a lo que están diciendo ahora. Quería decir que, bueno, mi mayor dolor es que mi hijo no me perdona haberme separado de mi esposo. Mi esposo era violento, no de golpes, pero de gritos, insultos, malos tratos. Yo no pude porque me sentía muy sola, no tenía el apoyo de mi familia, que me soltó la mano, no tenía nadie más, no sabía dónde ir, qué hacer. Y bueno, no pude separarme. Después a él a mi marido le diagnosticaron cáncer y me quedé a cuidarlo. Y bueno, pero mi hijo no me lo pudo perdonar. Intenté hablar varias veces con él, le propuse ir a un café, a charlar un poco, pero no. Él dice, yo me olvidé, yo ya me olvidé de todo, pero el trato nuestro es como de extraños, como si fuéramos vecinos. Hablamos, sí, por WhatsApp, a veces hacemos alguna videollamada porque vive lejos, con su familia, pero el trato es como de extraños. Y eso me duele horrores. Yo considero como que sí, como que perdí un hijo.
Bueno, gracias. Gracias por compartir este dolor. Gracias también a quienes están llegando. Gracias Nora de Río Turbio. Ese hermoso tema de hoy, sanar el dolor. Elida nos comparte, Elida de Santo Tomé. Dice, Dios empezó a entretejer mi vida a partir de una situación oscura que vivió, que le producía escalofríos y terror incluso, en su hogar. Llamó a un sacerdote, la ayudó a salir de esa situación, le dijo que se encontrara con la palabra de Dios, que leyera la Biblia. Y después, bueno, fue saliendo de ese momento, por lo que aquí nos cuenta Elida. Dice, mi fe se afianzó cuando fui a la catequesis con mi hija. Y de ahí nunca más me separé del Señor. Gracias, Elida. Silvio, desde Bahía Blanca, también comparte. Yo soy hijo único de padres grandes. Si yo dijera que no fueron buenos padres, diría la mentira más grande de la historia. Pero esa diferencia generacional y esa condición de hijo único generó demasiadas miradas controladoras, faltas de diálogo y ausencia de ellos, sobre todo en la adolescencia, en situaciones donde no estuvieron, donde yo lo necesitaba, no porque no quisieron, sino porque no supieron. Agradece mucho por el programa, dice, este programa de hoy me toca justo por hechos sucedidos en estos días. Mira qué bueno, Silvio, gracias. Bueno, otro mensajito que llega. Para todo ese diálogo que usted dice, se refiere a Enrique como padre, no es sacerdote, Enrique. Padre, sí, de familia. Dice, para todo ese diálogo que usted dice, tendría que haber un otro que quisiera escuchar, nos comparte Marcela de La Plata. En mi caso, desde mi madre en adelante, la frase es, cállate, Marcela, cuando empiezo a hablar. Es como que hablas y no interesa en absoluto lo que dije o tenga que decir. Así que simplemente me callo. Solo recibo órdenes que se dan, por supuesto, que cumplo. Y encima tengo que ser feliz con eso. Si digo, no se enojan. El peor consejo que recibí fue pedí ayuda porque la respuesta fue no. Así es, espero haber interpretado, Marcela, tu mensaje. Bueno, recordamos que el espacio con Enrique Soros está grabado, pero de todas maneras, como él bien lo aclara, va a escuchar absolutamente todos los mensajes y el próximo lunes seguramente estaremos retomando. Vamos a escuchar cómo continúa este espacio con este tema de hoy, cómo sanar el dolor.
Bueno, muchas gracias a todos los que han compartido qué es lo que les duele en su vida. Pueden seguir compartiéndolo. Yo no lo he escuchado todavía. Como dije, lo voy a escuchar cuando pueda reescuchar el programa en el podcast, que el link que me va a enviar Adriana. Muchas gracias, Adriana. El tema del dolor. ¿Cómo sanar el dolor? Hay veces que Dios nos manda dolor y nosotros lo negamos, y es terrible. Es terrible cuando no se puede aceptar una situación tremenda, que mi hijo está en la cárcel, que mi hijo se está drogando, que un familiar perdió un brazo, que quedó ciego. Dolor que mi esposo no me entiende. Dolor que mi esposa no me quiere. Dolor que mis hijos me rechazan, que están todo el día en la computadora y ya no tenemos relación de familia. Tanto dolor. Pero a veces somos parte y lo potenciamos, ese dolor. ¿Por qué? Porque no encontramos la voluntad de Dios detrás de ese dolor. Y sí, tenemos que pensar y ser conscientes que todo lo que nos viene a nosotros, para nosotros, es la voluntad de Dios. Para mí, usa la libertad del otro, el error del otro, el pecado del otro, la genialidad del otro, para mandarme mensajes a mí. Entonces el tema es cómo yo manejo ese dolor, esa inseguridad, esas cosas buenas. ¿Cómo las manejo? Y les voy a contar algo maravilloso. Maravilloso, pero ya lo vamos a sentir en nuestro corazón. Había una muchacha en Alemania que tenía terror a su papá. Y hay una foto que espero que la puedan ver, porque te la voy a mandar, Adriana, donde esta niña tiene a los 5 años una cara de terror. Llegaba el padre a su casa y se escondía abajo de la escalera. Vieron que hay un lugarcito para guardar cosas abajo de la escalera. Se escondía ahí para que el padre no le grite, no la rete, no le pegue. Adivinen cómo era su relación con Dios. La relación que tenemos con papá es la relación que tenemos con Dios. Es una analogía. Y es así como Dios conduce el mundo. Por eso es que Dios quiere que seamos buenos padres, que seamos padres amorosos, que seamos padres comprensivos. Pero bueno, esta muchacha no lo tuvo. Entonces, por supuesto, creyó en un Dios que es represor, exactamente igual que San Agustín, que Lutero, quise decir, que era agustino, sacerdote agustino, sentía tanto terror por Dios que por eso de ahí se desprende toda su teología, que no importa lo que hagas, Dios con su gracia llega solo hacia afuera nuestro, ni nos puede tocar porque somos tan miserables, etcétera, etcétera. Bien, y resulta que esta muchacha se encuentra con el padre Kentenich en Schoenstatt. Llega a Schoenstatt, le contaron, y se encuentra ahí con el padre Kentenich, y se le abre una nueva perspectiva de la paternidad de Dios. ¿Por qué? De nuevo, a través de un padre cálido, de un padre comprensivo, de un padre que ama, de un padre que te regala libertad, le cambió la vida totalmente. Después enfermó, llegó a ser por mucho tiempo superiora provincial de las hermanas en Metternich, con muchas hermanas, a pesar de que ya estaba muy enferma, no recuerdo si era tuberculosis, pero pasó por muchos hospitales y mucho tiempo. Y se ve, estas dos fotos para mí son la imagen de lo que puede cambiar la vida cuando nos encontramos con Dios a través de personas. Se ve otra imagen donde está en una silla de ruedas, la cabeza para el costado porque no la podía sostener, viejita, pero en esos ojos se ve el amor de Dios Padre en una persona. Y ahora te voy a compartir la oración que a ella más le gustaba. Y así le entregamos nosotros también al Padre nuestro dolor para elevarlo. Dice así: sé que eres mi Padre, en cuyos brazos estoy cobijado. No pregunto hacia dónde me conduces. Quiero seguirte sin miedos. Y si pusieras mi vida en mis manos para que yo la pueda cambiar, uy, disculpen, pero acá me faltan los últimos dos versos. Vamos a hacer así. Yo les voy a pedir a ustedes si me pueden ayudar para terminarla nosotros, esta oración. ¿Qué haríamos si Dios pusiera nuestras vidas en nuestras manos? Dice, bueno, ahora, ¿qué quieres cambiar? Es tu oportunidad. Tu vida está en tus manos. ¿Qué quieres borrar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres transformar? ¿Tu pasado, tu presente, tu futuro? Voy a repetirlo y bueno, como digo, los últimos dos versos los hacemos nosotros. Sé que eres mi Padre en cuyos brazos estoy cobijado. No pregunto hacia dónde me conduces, quiero seguirte sin miedos. Y si pusieras mi vida en mis manos para que yo la pueda cambiar, y ahí, si por favor pueden llamar y decir, ¿qué le diríamos al Padre? ¿Qué quisiéramos cambiar en nuestras vidas? Y mientras van llamando, y les agradezco mucho por todos los testimonios, vamos pensando en nuestro corazón, ¿sí? Cambiar nosotros, no esperar que cambie el otro, sino cambiar nosotros, nuestro corazón. Y cuando vayamos experimentando ese amor de Dios en nuestras vidas, nuestra vida se va a ir transformando. Que no sea unir los domingos a misa para cumplir, que no sea eso mi relación con Dios, sino que la misa sea una consecuencia y potenciación de mi relación con Jesús, de mi relación con María. Que ese sea el fondo, y que cada vez que yo rezo y que mi vida sea una oración, pelando papas, barriendo, lavando los pañales, trabajando, soportando al jefe, soportando la familia, las cosas que nos duelen, que todo eso sea oración. Es maravilloso que no hay que estar en una iglesia para orar, ni tampoco necesariamente decir, ahora voy a orar. Sino que toda mi vida sea una relación donde Dios está presente. En mis errores, en mis problemas, en mis enojos, que esté presente Dios, en mi pecado. Que esté Dios sea el protagonista y yo aceptar esa realidad mía y transformarla, transformar esa realidad. Siempre elevándola, siempre aceptarme a mí mismo, y al aceptarme ya estoy cambiando, porque no me estoy negando, no estoy negando mi dolor, no le estoy culpando al otro por mis fallas. Entonces, ver cómo puedo ir transformando ese egoísmo de pensar solo en mí para decir, esto yo lo puedo superar, pero por una razón, porque Dios está conmigo. Él me da el 99%, pero yo voy a poner ese 1 para que se haga un milagro impresionante en mi vida y en mi familia.
Ya vamos a seguir escuchando más a Enrique en el próximo bloque, pero él da la invitación a que podamos participar. Gracias Miriam, dice, mi dolor es el dolor de mis hijos. Fui mamá muy joven, soltera, con mucha ignorancia, con carencias económicas, con mucha falta de amor, con pocas herramientas o conocimientos. Adelante con un mensaje en audio.
Radio María. Mi testimonio es que cuando me separé hace casi 9 años, sentí que todo se había disuelto después de 30 años, que un gran tsunami nos había llevado a cada uno a diferentes lugares, y con la gracia de la Virgen María y de San José, siempre intercesores ante Dios, nuestro Padre, y ante nuestro Señor Jesucristo, le pedí que me mandaran esa sabiduría a través del Espíritu Santo, para de a poco poder ir armando la familia otra vez. La armé con mis hijos y mi madre, pero hermosa, hermosa otra vez, fuerte, con los hijos crecidos y dándoles testimonio de amor a ellos. No hay que bajar los brazos, somos familia siempre, pero hay que sacarse todos los dolores de encima, perdonar, porque si no, no se puede volver a armar, es imposible. Con la gracia del perdón, el amor y la fe, se sale adelante. Muchas gracias.
Gracias. Hermoso mensaje. Gracias. Gloria se comunica con nosotros. El dolor mío es haberme criado prácticamente sola, dice Gladys. Desde muy niña. A la buena de Dios, mi mamá fue indiferente, prácticamente estuve sola. Ese es mi dolor. Siento rechazo a mi mamá a partir de que me separé. Como que le echo la culpa a ella, no sé por qué, por la crianza que tuve que vivir. Y me reflejé con mis hijos, en el trato que les di a ellos, mi amargura. Ahora me doy cuenta, a lo que suma mi salud deteriorada, mi columna, siento más resentimientos. Gloria, que comparte su testimonio. Gracias, Gloria. Otro mensajito más. El dolor que atraviesa mi vida, dice María Inés, es el suicidio de mi hijo menor a los 23 años. Hoy hubiera cumplido 29. Estoy en grupos de duelo. Alivia, pero la herida sigue sangrando. ¿A través de ese hecho o detrás de ese hecho está la voluntad de Dios? Eso cuesta mucho aceptar. Nunca superó la adicción. Varias veces internado, nosotros hicimos cursos, acompañamos. Finalmente empezamos a tener una relación armónica. Cada día le decíamos que lo amábamos. Bueno, gracias por los testimonios. Seguimos escuchando y recibiendo la palabra de Enrique Soros.
Bueno, queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por todos sus llamados, por compartir lo que están sintiendo. Y seguimos escuchando a todos y todas que nos quieran compartir cuál es su gran dolor, por un lado, y por otro, cómo termina esta oración, cómo la terminaríamos nosotros, la oración de la hermana Emilie. Sé que tú eres mi padre bueno, y si me dieras mi vida, si la pusieras en mis manos,
para que yo la pueda cambiar. ¿Qué haría yo con esa vida? ¿Qué cosas quisiera cambiar, dejar, mejorar, olvidar, transformar del pasado, del presente, del futuro? Y estamos en el año de San José y nos viene bien para, hoy que estamos hablando sobre la figura paterna, la importancia tremenda de la figura paterna en la psicología de una persona y en nuestra relación con Dios. Y esto sirve y es muy importante para todos los hombres y también para las mujeres, para ver cómo estamos involucrando, cómo estamos dejando participar a nuestro esposo, a nuestra pareja, en el corazón de nuestros hijos. Si somos personas incluyentes o somos personas excluyentes, donde somos nosotras el centro y vemos al esposo como competencia o al ex, ¿no es cierto? Bueno, el ex, por supuesto, normalmente es una persona muy difícil de tratar, normalmente, no siempre, pero ponemos a nuestros hijos en el centro y vinculamos a nuestros hijos con su padre. Es una pregunta tan importante, ¿no? Y ahora, justamente en el año de San José, queremos asemejarnos a él como un buen padre, el padre que estaba con María, el padre que fue el gran educador de Jesús. ¿Somos nosotros buenos padres? Las mujeres estamos fomentando esa vinculación y hay que decir, evidentemente, es un gran riesgo a veces jugarse en el amor por nuestros hijos, fomentar una buena relación con el padre cuando uno sabe que pueden venir digamos, reacciones no positivas por el hecho de que yo busque esa vinculación, pero quiero decirte una cosa, sin riesgo no hay éxito. Y Dios quiere que arriesguemos. Y está todo en manos de Él, ¿sí? Entonces, con sabiduría, pero con humildad y con riesgo, fomentar esa relación. Nunca hablar mal de papá. Y si tuviera cosas muy malas, los niños se dan cuenta solos. Pero saber que mamá potenció y trató de que esa relación con papá crezca, eso jamás se lo van a olvidar. Y va a significar una raíz importantísima para que su vida tenga un tronco fuerte, que es esa relación con papá. Entonces, tratar de profundizarla, tratar de ayudar, siempre buscar la armonía. Por supuesto, los hombres exactamente lo mismo, con la esposa, con la expareja, ¿no es cierto? Pero tener esto muy en cuenta y también siempre en ese sentido de esta oración de la hermana Emilia, si yo estoy cobijado en el Padre, entonces, arriesguemos, vale la pena, siempre vamos a salir ganando, por más que las consecuencias no sean las que esperábamos. Pero el que arriesga en amor jamás se arrepiente. Bueno, muchas gracias y seguimos escuchando entonces el eco de los llamados.
Recibimos otro mensaje más, nos queda poquito tiempo, vamos a recibir este mensajito de un oyente que ha dejado su compartir. Mi dolor es muy, muy grande, dice, porque mi madre me abandonó a los 7 años y aún no puedo superar eso. El mensaje de este oyente que se ha comunicado con nosotros. Escuchamos la última parte del espacio.
Bueno,
muchas gracias por todos los llamados. Como les dije, los voy a escuchar cuando tenga el link al podcast que me va a mandar Adriana. Muchas gracias, Adriana. Y tengo una buena noticia. He encontrado los últimos dos versos de la oración de la hermana Emilie. Así que se los voy a compartir. A ver cómo encajan estos dos versos de la hermana Emilie con los nuestros. Yo creo que en el fondo más o menos coincidimos, pero hay un misterio en esta frase de la hermana Emilie, que no es de ella la oración, ella era su oración predilecta y que expresa el cambio radical en su vida, como esta oración le expresa su relación profunda con Dios Padre. Ese Padre que está tan escondido porque no se ve y es tan impresionante que es el creador del mundo y resulta que es mi Padre que tanto se preocupa por mí. Y también una cosa, la hermana Emilie, ella decía, ¿cómo un Dios que está tan ocupado con todo el mundo, tantas cosas en el mundo, ¿cómo va a tener tiempo para mí? ¿No es cierto? Y acá ella te va a dar la respuesta. Sé que eres mi Padre, en cuyos brazos estoy cobijado. No pregunto hacia dónde me conduces, quiero seguirte sin miedos. Y si pusieras mi vida en mis manos para que yo la pueda cambiar, la pondría en confianza filial nuevamente en las tuyas. Ese es el, como cierra la oración, ahora encontré estos dos versos finales. Si me dieras mi vida en mis manos, uno diría, tantas cosas cambiaría de mi pasado, esta es mi gran oportunidad. Borrar el pecado, borrar una estupidez que dije que me trajo tantas consecuencias, decisiones horribles que tomé por egoísmo. Otras que no fueron por egoísmo, pero que me trajeron consecuencias tan malas. Mi futuro, mi inseguridad, mis miedos, mi pobreza. ¿Cuántas cosas quisiera cambiar? Pero la hermana Emilie, en medio de su tuberculosis, de sus 8 hospitales donde estuvo internada por tanto tiempo y con tantas responsabilidades, el padre Kentenich siguió confiando en ella a pesar de su enfermedad, porque sabe que en los momentos más difíciles podemos seguir dando. Es una locura, pero es como nadamos en el mundo de Dios en medio de tremendas dificultades. Podemos ser luz. Podemos transformarnos a nosotros, podemos darle vida a los otros. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la pandemia, en medio del hambre, puedo ser luz. Padre, si pusieras tú mi vida en mis manos, no quiero cambiar nada del pasado. ¿Pero por qué? En confianza filial. Como hija, como hijo, en confianza, porque confío en ti, Padre. Porque no miras mi pecado, sino que miras mi miseria y mi grandeza. Me miras en mi pobreza
y en toda la riqueza que me diste. Me amas mil veces más de lo que yo amo a mis hijos. En esa confianza, en esa inseguridad tremenda que tengo, ¿cómo saldrá esto? ¿Será esta persona para mí? ¿Será este mi trabajo? ¿Por qué es tan difícil mi vida? No quiero cambiar nada de lo que me diste, nada de lo que me regalaste. Sí quiero cambiar yo. Sí quiero ser de a poquito, pero a veces también radicalmente mejor. Si lo pudo Emilia en medio de su tuberculosis seguir siendo superiora provincial de unas 100 hermanas, ¿cómo yo no voy a poder manejar con amor estas dificultades, con esta familia loca que tengo? Con tantas dificultades, tanta inseguridad y agresividad. ¿Cómo no voy a poder yo, de a poquito, transformando esa realidad en mi vida, en mi corazón, en mi familia? Y queremos hoy, Padre, poner en tus manos todo ese dolor que estamos sintiendo, esa inseguridad, esas cosas que no podemos aceptar, porque es inaceptable. Pero a ti te decimos en confianza filial, ahora es aceptable, ahora lo acepto con amor. El cáncer, el dolor, la enfermedad, la pandemia, la muerte en mi familia, son cosas tremendas, pero son fuente de acercarnos a ti, porque acá todo conduce hacia ti, Padre. Hoy quiero decirte sí, como dijo la hermana Emilia. No significa que entendamos nada. Significa que sentimos tu amor de Padre y que tenemos confianza. Eso es la fe. Una fe no es basada en nada, es basada en lo que hemos experimentado y que no entendemos, pero lo hemos experimentado. Eso, Padre, te lo entregamos hoy con mucho amor. Y queremos desprendernos de ese egoísmo que no nos deja liberarnos. Te pedimos que nos liberes hoy, Padre. Si pusieras mi vida en mis manos, yo la pondría en confianza filial nuevamente en las tuyas. No quisiera cambiar nada. Pero sí quiero crecer cada día un poquito más hacia tu amor. En esta cuaresma, inspirados por el amor impresionante de Jesús, por su pasión, por su muerte, vamos hacia su resurrección. Les deseo una semana muy bendecida y que podamos recorrer toda la semana en este sentimiento. Sé que eres mi Padre, en cuyos brazos estoy cobijado. No pregunto hacia dónde me conduces. Quiero seguirte sin miedos. Y si pusieras mi vida en mis manos para que yo la pueda cambiar, la pondría en confianza filial, nuevamente en las tuyas.